La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Kamala Harris asegura su nominación presidencial y llegará a la Convención Demócrata para su ratificación y hoy anunciará el nombre de su compañero de fórmula. Los mercados globales iniciaron la jornada con una leve mejoría luego del desplome del lunes por temores a una recesión en Estados Unidos. Y la Fiscalía de Venezuela abrió oficialmente un proceso contra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Hoy es martes 6 de agosto de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Hoy en Pensilvania, en un meeting que se anticipa será masivo, Kamala Harris revelará el nombre de su compañero de fórmula para la vicepresidencia de Estados Unidos. En su primera decisión importante como candidata presidencial del Partido Demócrata y un paso más en su intento de ganar la Casa Blanca en noviembre. Todo ello después de una votación virtual en la que obtuvo el respaldo de los delegados y que debe ser ratificado en la Convención Demócrata que se realizará en Chicago a partir del 19 de agosto. Harris, según fuentes cercanas a su entorno, ha reducido su lista de candidatos al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y al gobernador de Minnesota, Tim Walz, después de considerar un campo formado por hombres blancos con un historial de ganar entre los votantes rurales, blancos e independientes. La vicepresidenta asumió el desafío de una candidatura a pocos meses de la realización de los comicios del 5 de noviembre. Y desde entonces ha recaudado cientos de millones de dólares y ha reconducido la carrera contra el republicano Donald Trump con un impulso de energía de las bases de su partido. Estos elementos son los que destaca en sus discursos políticos. En menos de 98 días todo se definirá y tenemos una lucha enfrente de nosotros y somos los desvalidos en esta carrera. Lo somos. Pero ustedes ven que somos la campaña del poder de la gente. Desde que asumí la candidatura, hemos visto la mejor semana de recaudación de fondos de base en cualquier campaña presidencial, dijo la candidata. Los estadounidenses suelen centrarse en la persona que encabeza la lista a la hora de elegir a quién votar, pero los candidatos a la vicepresidencia pueden ayudar o perjudicar a sus compañeros de fórmula en función de sus antecedentes.
En otra información, los activos de los mercados emergentes recuperaron hoy algunas pérdidas después de un torrente de ventas en la sesión anterior, aunque un dólar más fuerte y las continuas preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial mantuvieron las ganancias bajo control. El índice MSCI de acciones de mercados emergentes subió un 1,2% después de su peor día el lunes en más de 2 años, cuando una combinación de preocupaciones sobre una recesión económica en Estados Unidos, decepcionantes ganancias tecnológicas y preocupaciones geopolíticas hicieron que los inversores huyeran de los activos de riesgo. Los mercados más importantes del mundo, incluyendo Wall Street, se desplomaron el lunes y se anticipan intensas jornadas durante esta semana, luego de que el lunes llevó a algunos mercados como el japonés a tener el peor día en décadas. Algunos especialistas consideran que el robusto mercado laboral estadounidense, la confianza de los frutos generados por las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Biden para contener la inflación, hizo que durante algunos meses inversores de todo el mundo llevaran a los mercados bursátiles al alza. Sin embargo, las recientes cifras publicadas por la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, en las que se demuestra un enfriamiento del empleo en el país y su anuncio de no bajar las tasas de interés de referencia, sumado al mal momento que viven las empresas del sector tecnológico, cuyas acciones reportaron pérdidas históricas, generaron el ambiente perfecto para la crisis de las últimas horas. Sobre este tema, el economista y experto en estrategias globales, Alberto Bernal, opina.
Yo creo que Estados Unidos está a puertas de un proceso de desaceleración fuerte de la economía. Si vamos a entrar en una recesión o no es un tema bastante técnico, pero lo que sí estoy muy, muy claro, si subiste las tasas de interés de 0% a 5.5%, la economía de Estados Unidos no puede seguir creciendo a la misma velocidad.
Una reciente encuesta publicada por la agencia de noticias de Associated Press destaca que el tema económico es uno de los aspectos más importantes para la decisión de los votantes en los comicios del 5 de noviembre.
Y las noticias continúan. Un ataque a una base estadounidense en Irak el lunes, que dejó al menos 5 miembros heridos, aumenta la tensión en Medio Oriente con crecientes amenazas de Irán y sus aliados, y el gobierno del presidente Biden anticipa medidas de contención. Celia Mendoza tiene los detalles.
Creemos que este ataque no debería ocurrir y estamos trabajando para evitar que suceda. Nuestro enfoque consiste en tratar de hacer ver a todos en la región que una escalada sería muy negativa para todos y que no deben tomar ninguna medida agresiva.
El presidente de los Estados Unidos se reunió este lunes en la Casa Blanca con el Consejo de Seguridad Nacional tras anunciar el desplazamiento de recursos militares al Medio Oriente mientras aumentan las tensiones y crece la amenaza de un enfrentamiento directo entre Irán e Israel. Al preguntarle al líder estadounidense si pensaba que Irán evitaría el conflicto, Biden dijo que eso espera, pero no sabe. Esto mientras, en una rara visita a Teherán, la primera en más de 20 años, el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, se reunió con Ali Bagheri Khani, ministro de Relaciones Exteriores interino de Irán, después de condenar las acciones de Israel.
Todo el trabajo que han hecho Egipto, Qatar y Estados Unidos para llegar a un acuerdo que hubiera llevado a un cese al fuego y que hubiera liberado rehenes o prisioneros, Israel decidió socavarlo todo.
Avanzar en los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones fue el centro de la conversación telefónica entre el presidente Biden con el rey Abdullah II de Jordania. El asesinato en Teherán de Ismail Haniyeh, líder político de Hamas, ha generado una nueva amenaza para la frágil estabilidad regional.
El Estado de Israel está en una guerra en múltiples arenas contra el eje del mal de Irán. Golpeamos fuerte en cualquiera de sus brazos. Estamos preparados para cualquier escenario, tanto en defensa como en ataque.
La República Islámica de Irán, al hacer uso de su derecho intrínseco basado en las normas y reglamentos internacionales, definitivamente tomará medidas serias y disuasorias para garantizar su seguridad y castigar al agresor con poder, decisión y dureza.
En el norte también se teme acciones por parte de Hezbollah como respuesta a un ataque israelí en Beirut la semana pasada. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Reacciones de ansiedad y frustración expresaron migrantes cuyos beneficios para un permiso humanitario que alcanzaban principalmente a venezolanos y nicaragüenses fue suspendido. Laura Sepúlveda tiene el reporte.
Suspendidas y sin fecha de reanudación, se mantienen las autorizaciones de viaje para nuevos beneficiarios del permiso humanitario que cobija a nacionales de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. El Departamento de Seguridad Nacional, sin aportar detalles, atribuyó la decisión a un posible fraude. Expertos apuntan cuáles podrían ser los problemas.
Estamos hablando, por ejemplo, de personas que pudiendo solamente patrocinar económicamente a dos o tres personas, resultan siendo sponsors o patrocinando a 10 a 15 sin tener la capacidad económica de hacerlo.
E incluso casos en los que presuntamente falsifican documentos públicos.
Se ha determinado que hay el uso y abuso de números de seguros sociales, en algunos casos inexistentes, y en otros hasta de personas que han fallecido.
Un delito que acarrea consecuencias legales.
Mentir para obtener un beneficio migratorio o para ayudar a otra persona a obtener un beneficio migratorio es un delito grave.
Crímenes que incluso podrían llevarlos a prisión. Un hecho que el experto destaca enfrenta presiones políticas por el marco electoral que se registra.
En especial, los republicanos de la Cámara van a presionar a la administración para que simplemente cierre todo el programa, porque está plagado de fraudes y es susceptible a fraude.
El número de impactados de manera directa es aún desconocido, pero muchos ven que sus opciones se agotan.
En Venezuela estamos casi al borde de una guerra civil. Esperamos que sea temporal y esperamos que el momento que se le pueda dar la autorización para salir de Venezuela, me refiero específicamente, no haya un cierre de fronteras.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Varios países condenaron detenciones masivas en Venezuela, donde el gobierno sugiere que es necesario regular las redes sociales y afirma que habrá justicia por actos violentos supuestamente organizados por la oposición. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que en Venezuela se está gestando un presunto golpe de Estado ciberfascista criminal, luego de que la oposición liderada por María Corina Machado rechazó los resultados del organismo electoral que lo dieron como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio y dijo tener las pruebas del triunfo del candidato Edmundo González Urrutia. El mandatario aseguró que la oposición aprovechó la coyuntura electoral para crear los comanditos, una red electoral de protección del voto que el gobierno considera promotores de violencia, y sostuvo que utilizaron las redes sociales TikTok e Instagram para, según dijo, multiplicar el odio.
Para traer el fascismo a Venezuela. Principales instrumentos multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos sin ningún tipo de regulación nacional. Espero recomendaciones del más alto nivel de la seguridad de la nación. Consejo de Seguridad, Consejo de Defensa, necesito recomendaciones sobre este tema.
En tanto, el diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, aseguró que habrá justicia contra quienes participaron en manifestaciones violentas la semana pasada.
Hay que pagar ante la justicia. Y eso es lo que está ocurriendo. Todas las personas detenidas están siendo presentadas por actos de terrorismo y crímenes de odio. Odio. Estamos obligados a bloquear, a cerrar el camino del fascismo.
Machado y González Urrutia llamaron a las Fuerzas Armadas a hacer respetar los resultados, no reprimir, y ofrecieron garantías a quienes cumplan con su deber constitucional.
La Fiscalía abrió una investigación penal por ese comunicado.
Mientras, la Unión Europea y varios países se han pronunciado en horas recientes para expresar preocupación por el creciente número de detenciones en Venezuela y han instado al gobierno de Maduro a poner fin a las detenciones arbitrarias y a la represión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Los presidentes suramericanos Gabriel Boric y Luis Ignacio Lula da Silva se reunieron en Santiago de Chile y emitieron una declaración conjunta en la que se evitaron referirse a la crisis política en Venezuela. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El presidente chileno Gabriel Boric recibió a su colega brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile en una cita marcada por la crisis en Venezuela tras los cuestionamientos por un supuesto fraude en las elecciones presidenciales en este país. Sin embargo, y pese a la expectativa de que ambos mandatarios abordaran este tema en una declaración conjunta, los jefes de Estado evitaron referirse a la crisis que vive esta nación y aclararon que la reunión se enfocó en fortalecer la relación entre sus gobiernos. El presidente chileno Gabriel Boric señaló que con su colega brasileño Lula conversó sobre los temas que han unido históricamente a sus países y además sobre el futuro de sus relaciones comerciales y diplomáticas, defensa contra el crimen organizado e instancias de integración regional.
Esta visita se trata sobre la relación Chile-Brasil. Sé que pueden haber muchas preguntas respecto a otros temas. Les digo que respecto a otros temas de contingencia nacional y a otros de contingencia regional e internacional, en particular respecto a la situación de Venezuela, yo personalmente me voy a referir mañana en la tarde.
Los líderes de izquierda conversaron y firmaron 19 acuerdos relativos a diversas materias, entre ellas un mecanismo regional de respuesta a desastres, un tratado de extradición y defensa de la tierra y los recursos naturales. Por su parte, el presidente brasileño Lula da Silva señaló:
lo que queremos construir
es una relación plena en la que no haya dudas. En cualquier divergencia pequeña no perjudique los acuerdos importantes y las.
Brasil es el tercer mayor socio comercial de Chile con un intercambio comercial de 12,000 millones de dólares, mientras Chile es el mayor proveedor para Brasil de catálogos de cobre, salmones, vino envasado, metanol, entre otros. Scarlett Zelaya, desde la sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Las noticias continúan en Buenos Días América. México enfrenta una situación de desplazamiento de decenas de sus ciudadanos que viven en la frontera sur y que la violencia los obliga a dejar sus casas y refugiarse en Guatemala. Sara Pablo tiene los detalles.
Aproximadamente 300 desplazados mexicanos se encuentran en Cuilco, Huehuetenango, Guatemala, debido a la violencia de grupos criminales que en la frontera sur del país disputan territorio para el tráfico de drogas y de personas. El éxodo inició el pasado 23 de julio, cuando 400 habitantes de los municipios de Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero, Chiapas, buscaron resguardarse. Más de 60 han regresado a sus hogares y algunos otros prefieren ir y venir. El gobierno de Guatemala ha otorgado más de 200 certificados de permanencia humanitaria por 30 días, lo que les permitirá trabajar en ese país. La mayoría de ellos se dedica a la siembra del maíz, pero los constantes enfrentamientos entre grupos delincuenciales los han hecho dejar sus casas. No es solo por eso, así lo explica la canciller Alicia Bárcena.
Han comenzado, sobre todo lo que más les preocupó a estas familias, es que han comenzado a reclutar jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, y por lo tanto, por eso han cruzado. La gente ya está empezando a regresar, pero tienen miedo por los grupos delincuenciales.
El gobierno mexicano ha ofrecido a los desplazados trasladarlos a Tapachula, Chiapas, a unos 300 kilómetros de sus hogares, por lo que ellos prefieren permanecer en Guatemala para estar más cerca de sus propiedades. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, la presencia de grupos irregulares es cada vez más evidente en Ecuador, especialmente en zonas de frontera para controlar las rutas del narcotráfico. Giselle Jácome en el informe.
Ecuador vive desde inicios de 2024 una crisis de seguridad que se evidencia en el número de muertes, más de 1,800 en lo que va del año. La mayoría hombres solteros y jóvenes entre 18 y 54 años de edad, según datos del Ministerio del Interior. Las muertes violentas se asocian con el ajuste de cuentas entre pandillas narcodelictivas. Darío Buccelli, oficial en protección, menciona que el país tiene infraestructura que es aprovechada por estas bandas.
Ecuador ya incluso ha declarado objetivos militares a ciertas personas, a ciertas organizaciones, pero Ecuador es estratégico en cuanto a la distribución de drogas. Hay que recordar que en Latinoamérica hay tres grandes puertos, Manzanillo en México, Sao Paulo en Brasil y Ecuador, que tiene el puerto de Guayaquil y ahora Pozorja, que es enorme y que tiene una logística que se presta como para hacer contaminaciones de droga, ¿no?
Ahora también preocupa la presencia de las disidencias de las FARC que operan en la zona del Putumayo y se hacen llamar comandos de la frontera. Después de la salida de la base de Manta que hacía interdicciones en el Pacífico y que permaneció por 10 años, entre 1999 hasta 2009, el narcotráfico se apoderó de las rutas del Pacífico. El ejército y la policía de Ecuador tienen identificadas a las bandas que están relacionadas con los comandos de la frontera, quienes, según los expertos, han formado un holding de operaciones aprovechando las vulnerabilidades de ciertas zonas del país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Desde La Voz de América, Juegos Olímpicos París 2024. La celebración deportiva más antigua, prestigiosa e inclusiva del planeta. Un especial de La Voz de América.
Ya arrancó una nueva jornada de esta extraordinaria París 2024, otro día con actividades de varias disciplinas y para todos los gustos. En estos momentos, República Dominicana y Brasil están jugando los cuartos de final en vóley femenino, en hockey España y Países Bajos se juegan un lugar en la final masculino y en básquetbol Estados Unidos y Brasil masculino jugarán los cuartos de final. También será jornada de mucho deporte acuático con vela, piragüismo y waterpolo y definiciones en clavados con Colombia y con México con chances de medalla. Y de aquí al final de estos maravillosos juegos, mucho atletismo. Ahora mismo el medallero lo encabeza Estados Unidos con 21 medallas de oro y 79 en total, China segundo también con 21 doradas pero 53 en total, Francia tercero 13 de oro y 48 en la suma total. Haciendo un repaso de la jornada de ayer, los flashes y los aplausos se los llevó el sueco Armand Duplantis, quien en salto con garrocha rompió récord mundial y olímpico con 6 metros 10 centímetros. Además fue una enorme jornada para nuestros atletas, que comenzó con la brasileña Rebeca Andrade, que se llevó el oro. Sí, le ganó a Simone Biles, que fue plata, pero obtuvo su cuarta medalla en París 2024. Y el otro gran destacado de los nuestros fue el colombiano Ángel Barajas, que se llevó la plata en gimnasia.
Creo que cada deportista tiene su sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos y uno trabaja para ello. Supe aprovechar esta gran oportunidad, tratar de dar lo mejor. Y bueno, gracias a Dios se pudo lograr esa primera medalla para Colombia.
Dejamos por un ratito la cruda actualidad y nos metemos en el detrás de escena de hoy. Muchos atletas olímpicos utilizan Instagram para compartir noticias de sus hazañas, victorias y desamores. Tras finalizar su participación, la esgrimista egipcia y tres veces olímpica Nada Jafés escribió en su cuenta: lo que les pareció dos jugadores en el podio, en realidad eran tres. Éramos yo, mi competidora y mi bebé, que aún no ha llegado a nuestro mundo. Nada compitió con 7 meses de embarazo y ya con París como parte de su rica historia olímpica espera ser mamá en las próximas semanas. Gran expectativa en la jornada de hoy para nuestros atletas. Chile va a sumar otra medalla con Yasmani Acosta en lucha greco-romana y en salto ecuestre dos chances de medalla. El argentino José María La Roca y el mexicano Andrés Azcárraga, que disputarán la final de ese deporte. Y hasta aquí la información por hoy. Soy Gustavo Cherqui de La Voz de América en Washington y los espero mañana con toda la actualidad de estos maravillosos Juegos Olímpicos París 2024.
Y hasta aquí la cobertura de los Juegos Olímpicos París 2024 por hoy. Los invito a una nueva emisión para vivir, disfrutar y estar informados de todo lo que ocurre en París, la casa de los Juegos Olímpicos 2024. Una producción especial de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En los Juegos Olímpicos de París, un estadio inusualmente tranquilo pudo haber influido en una inestable final de viga de equilibrio para Simone Biles, Sunisa Lee y un puñado de otras finalistas del evento. Biles, Lee, la brasileña Julia Suárez y la rumana Sabrina Maneca Boinea se cayeron durante sus rutinas dentro de la arena de Bercy, donde no se puso música y algunos fanáticos silenciaron a otros por hacer ruido. La italiana Alice D'Amato apenas se tambaleó en comparación en su camino hacia el oro olímpico. Fue realmente extraño, incómodo, dijo Biles, quien terminó quinta detrás de Lee. Hemos preguntado varias veces si podemos tener algo de música. No fue nuestro escenario favorito. La gerente senior de comunicaciones de la Federación Internacional de Gimnasia, Malik Berenson, dijo que la decisión era parte del plan de presentación del deporte París 2024. Hay campeones de la NBA, jugadores All-Star y ganadores de premios en todos los partidos de cuartos de final del baloncesto masculino en los Juegos Olímpicos de París. Y como si eso no fuera suficiente, los cuatro enfrentamientos tendrán un aire a un séptimo partido. El martes, de los ocho equipos sobrevivientes, cuatro serán eliminados y cuatro estarán un paso más cerca de su objetivo de irse de Francia con una medalla. Estos son los cuartos de final. Estados Unidos, campeón de los últimos cuatro torneos, se medirá contra Brasil. Canadá se las verá con Francia, el actual campeón mundial, Alemania frente a Grecia y Serbia ante Australia. En cada partido hay al menos un jugador valioso y al menos un All-Star según las estadísticas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet.
I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere.
Just give me one more drink and then I'll leave.
Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now.
Después de 10 días en los cines, Deadpool and Wolverine ya es la película clasificada R más taquillera de la historia. En su segundo fin de semana de estreno, el éxito de taquilla de Marvel Studios, protagonizado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, siguió arrasando en los cines de Norteamérica, recaudando $97 millones, según las estimaciones del estudio. Eso eleva su total de dos semanas a $395.5 million, superando a la película con clasificación R que reinaba desde hacía mucho tiempo, La Pasión de Cristo, que mantuvo esa marca durante 20 años con $370 million en Estados Unidos. A nivel mundial, la nueva película dirigida por Sean Levy lleva acumulados poco más de $824 million en venta de entradas, un total que ya supera las ganancias globales de las dos primeras películas de Deadpool. La original de 2016 recaudó $782.5 million en todo el mundo y la secuela de 2018 recaudó $734.5 million. Por su parte, Trap, el thriller más reciente de M. Night Shyamalan, logró un modesto estreno de poco más de $15.5 million en 3.181 salas para Warner Brothers. La película es protagonizada por Josh Hartnett como un asesino en serie perseguido por la policía en un concierto de música pop. Hollywood cerró julio con su mejor mes en un año y su primer mes de $1 billion desde julio del año pasado, si bien las comparaciones con el año pasado no son favorables en vista de que en julio se lanzaron al mercado Barbie y Oppenheimer. Un par de estrenos este año, el primero de Walt Disney con Intensamente 2 y Deadpool and Wolverine, las dos películas más importantes de 2024, impulsaron un mes muy robusto para el sector. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.